Por eso, como no queremos desperdiciar este tiempo, buscamos renovar nuestro espíritu con los ejercicios espirituales cada mañana en la radio, con la celebración de la misa también, y también a través de estas reflexiones que te ofrecemos aquí. Sin embargo, además de la oración y la reflexión en la que vos podés participar sumado a la radio, es necesaria la acción concreta, lo que te toca a vos en tu contexto, en tu medio de vida. Por eso la Iglesia también nos propone, como modo de servicio y modo de entrega, las obras de misericordia, ¿no? Las obras de misericordia. Entre las corporales tenemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, visitar y cuidar a los enfermos. Hoy, junto a Monseñor Luis Urbank, obispo de Catamarca y presidente de la Comisión de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina, queremos detenernos justamente en esta última obra de caridad corporal, obra de misericordia, visitar y cuidar a los enfermos desde la perspectiva de un gesto de caridad concreto que podemos hacer en este tiempo. ¿Te animás? Bueno, él ya está preparado y él sí se anima. ¿Cómo te va, Padre Luis? Muy buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido hermano José. Cristian.
Cristian, exactamente. Cristian y José, muchas gracias. No todo el mundo me llama por el segundo nombre, así que realmente es un gusto, también haciendo referencia al patrono, ¿no? Mi patrono, el día de San José. Bueno, Padre Luis, realmente esta obra de misericordia, visitar a cuidar a los enfermos, exige que nosotros tengamos también el corazón dispuesto de una manera muy particular ante esta realidad de cruz que vive nuestro hermano, o que también nosotros en algún momento hemos pasado o estamos pasando.
Así es, querido Cristian, ¿no? Y que sabes que te mencioné como José al principio y vos acusaste recibo, porque lo proponemos a San José, me acuerdo siempre, era, ¿no?, como el que cuida al enfermo hasta el momento de partir. Acordate que San José ha tenido la dicha de que quien lo acompañó en esto de dejar este mundo fue el mismo Jesús, ¿no? Uh-huh. Esa es la dicha de él. Y bueno, merecido se lo tenía por haber entregado tanto de su tiempo, de su amor, de su persona al cuidado de Jesús. Así que bueno, empezábamos por ahí, teniéndolo presente a nuestro querido San José. Y bien, si pegamos una vueltita así en nuestra cuaresma, quiero recordarles a nuestros queridos hermanos, nuestros interlocutores de la Radio María, que el primer lunes de cuaresma en la misa hemos meditado ese pasaje de Mateo 25, 31 al 46, que dicho de paso es el que yo tengo con distintos relieves en el reverso de la cruz, que mi cruz pectoral tiene estas seis obras de misericordia que propone Jesús, misericordia corporales, que después la Iglesia, para que sean siete, agregó todavía lo de enterrar a los difuntos. Pero están estas seis obras que son propias del juicio final al que cada uno será sometido. Hay un juicio particular cuando es el momento de dejar este mundo y presentarnos delante de Dios, que durante todo este tiempo es pura misericordia con nosotros, pero después, al presentarnos delante de Él, será justicia, porque Dios es justo, Dios le quiere dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, no puede Dios violentarme a mí en ese último momento de mi existencia y darme aquello que yo no quise en mi vida, ¿no? Entonces, por eso es la justicia, y Dios dará a cada quien lo que haya hecho. Por eso esta parábola, que son tres las que hay en Mateo 25, esta última, tiene toda esta fuerza, ¿no?, de saber que nos va a juzgar en el amor. Hay una frase preciosa de San Juan de la Cruz que dice así, a ver que nos la pesquen todos ustedes que me escuchan: en la tarde de la vida seremos examinados en el amor, ¿no? En la tarde de la vida, es decir, la tarde de la vida es el ocaso, cuando uno dejará este mundo, y seremos examinados en el amor. Y las obras de misericordia son obras de amor, obras de caridad, puro ejercicio de la caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, ya que es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza, ¿no? Y si sabemos, si repasamos un poquito, una de las tareas o de los medios que teníamos en este tiempo de Cuaresma, que ya está terminando, porque el domingo será Domingo de Ramos y ya estamos en la Semana Santa, se nos proponía, con el texto también tomado de Mateo, que había que profundizar en la oración por la relación con Dios, en la caridad, en las limosnas, en la relación con el prójimo, y tercero era en relación con nosotros mismos, la penitencia o el ayuno. Bueno, ahora estamos profundizando, que sé que a lo largo de estos días pasados, hermanos míos, han reflexionado también sobre esto de la caridad, ¿no? De lo que es la limosna, lo que es estar siempre vuelto al hermano que me necesita. Y esta es una consigna fundamental que ha puesto Jesús. Por tanto, la caridad se alegra de ver que el otro crece y está cuidado, Cuando yo tengo caridad, ¿no? Yo querría hacer un distingo, porque a veces usamos palabras y decimos, ¿y qué sentido tiene amor y caridad? ¿Hay alguna diferencia? Hay un matiz distinto. El amor es, podemos decir, el concepto teórico, ¿no? Dios es amor. En sí mismo Él es el amor, porque es el amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, eso es la comunión perfecta, amor. Pero cuando este amor se hace concreción hacia otro, esto es caridad. Entonces ya es el agape que decían los griegos, San Pablo sobre todo, cuando busca un concepto para hablar de este amor, de este gesed de Dios, esta misericordia de Dios, ¿cómo llega así de un modo concreto? Bueno, lo usaron esta palabra de lo que es una comida fraterna, el agape, para describir lo que es esto concreto de compartir con otro. Comparto mi vida, comparto mis carismas, mis bienes, mi todo con otros, ¿no? Como Dios lo ha hecho con nosotros, ¿no? Dios nos amó primero, dice San Juan en su carta, ¿no? Dios nos amó primero, Él tuvo la iniciativa, Dios hizo caridad para con nosotros. Por este motivo, quien tiene caridad sufre cuando el otro, sea quien sea, está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad, etc. ¿No? Hemos tenido la ocasión durante estos 2 años de pandemia de estar cerca de tanta gente que ha sufrido, ¿no? Gente que incluso no ha tenido la dicha de tener a su ser querido al lado cuando se estaba despidiendo de este mundo. Ha sido realmente tan dramático esto, y a todos nos ha cuestionado. Así que creo que vale la pena que en estos días todavía de la Cuaresma y después viviendo la Semana Santa, nos adentremos dentro de este gran amor de Dios. Dios se hizo caridad, y eso es el misterio de la encarnación del Hijo, ¿no? El Padre envía al Hijo que se haga uno de nosotros. ¡Qué gesto grande! Revestirse de nuestra debilidad, revestirse de nuestras miserias, ¿no? Hacerse uno de nosotros, que ese es el gran servicio que prestó, y esto es caridad para que nosotros hagamos otro tanto, porque todo lo que hace Dios es modélico, paradigmático, ejemplar. Por eso la Iglesia nos llama a visitar al enfermo como una de las obras de misericordia que las tenemos que hacer. Y esto de visitar al enfermo no es solo visitarlo. ¿Cuántas veces el enfermo está en nuestra casa? Entonces, cuidarlo a ese que se nos vuelve tedioso, ese ancianito que yo tengo en la casa, que está limitado, y cuidarlo, mostrarle amor, darle tiempo. Qué bueno que es aprender a ocupar el tiempo, que es un don precioso que nos dio, llenándolo con esto de estar al lado del enfermo, del anciano. Qué bueno. A veces decimos, no, es mucho más importante que esté viendo un partido de fútbol, que esté, bueno, visitando un amigo, que esté trabajando para conseguir plata. No es verdad. El mejor tiempo, como lo ha hecho Dios, es venir a estar al lado del que sufre. Y esta humanidad nuestra estaba toda destinada a la condenación, y vino y se hizo hombre, y ha sufrido en la cruz, ha muerto y ha resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Entregó 33 años de tiempo, ese tiempo que Él se dio para estar entre nosotros, 33 años los dedicó, y unos muy intensos, los 3 años de ministerio público, más esos días, esas horas en las que Él comienza su pasión, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser como fundamento, motivación, ¿no? Un disparador para que nosotros sepamos ver en el enfermo a Jesús mismo que sufre y que Él ha hecho lo mismo con nosotros. Esta atención al enfermo y a los ancianos es una acción caritativa por excelencia, pues cuidamos de su salud física y los acompañamos en su soledad y en tantas otras cosas. Estamos en este tiempo de sinodalidad, en tiempo de escucha. Qué bueno que es escuchar al enfermo. Y escuchar a veces el silencio del enfermo y del anciano. No es que tenemos que ir a llenar de palabras, ¿eh? Nosotros creemos que ahí nomás hay que hablar. No, no. Escuchemos el silencio del otro, ¿no? A veces sus quejas, sus lamentos, lo que cuenta de su pasado. Bueno, todo eso es la compasión que tenemos que tener del otro, como Jesús tuvo de nosotros con todos los que sufren. Y así se llegó a identificar con ello, ¿no? La frase tan fuerte de Mateo 25:36: estuve enfermo y me visitaron. Por tanto, se nos invita a colaborar en esta obra que ayuda y nos ayuda a imitar a Jesús, ¿no? A partir de una frase de Fratelli Tutti, la saqué para poderla compartir con ustedes, ¿no? A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Por tanto, para redondear esta primera parte, que yo querría que después ya alguno pueda hacer alguna preguntita o que el mismo, que Cristian también pueda capitalizar esto, ¿no? La caridad es un don que da sentido a nuestra vida, y gracias a este don consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, como un amigo, como un hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad, ¿no? Así sucedió, ¿se acuerdan esa hermosa escena de Elías, ¿no? Con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, una mujer que estaba sola con su hijito esperando la muerte, y que dio el pan que tenía, el último bocado se lo dio al profeta Elías, y con los panes que Jesús también bendijo, y partió y dio a los discípulos para que lo distribuyan entre la gente. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Entonces, bueno, para continuar con esta palabra, hagámonos limosna, ¿no? Limosna no es esa monedita que tiro para sacarme a alguien de encima, no. Hagámonos limosna nosotros, mi persona, que sea realmente la limosna. Esas sean esas dos moneditas de esa viuda que en el templo dejó todo. Bueno, nosotros ante el enfermo estamos tocando tierra sagrada, porque ahí está Dios, ¿eh? Acontece Dios en el enfermo. Nos descalzamos y ofrecemos toda nuestra vida al servicio de ese hermano enfermo.
Mucho para ir digiriendo, Padre Luis, y ya la gente se va comunicando, compartiendo, y me parece interesante esta pregunta también, ¿no? ¿Qué gestos sí. de caridad he recibido yo que me han motivado a ser yo también transmisor de estos distintos gestos de caridad, especialmente con aquellos que veo necesitado porque están con algún tipo de enfermedad? Y pensaba, Padre, no solamente aquellos que hablamos de que están enfermos porque están postrados en casa, sino que a veces suele pasar que nos encontramos con gente que padece alguna enfermedad y que no hace falta que esté específicamente postrada, sino que en el mismo modo de actuar, ¿no? Y uno se percata de eso, se da cuenta. Desde que está enfermo con una adicción hasta que está enfermo por un modo de proceder en la vida cotidiana, ¿no? Y creo que ahí también está la invitación a ver cómo lo visitamos desde el corazón de Jesús.
Cierto, me parece fantástico, ¿no? Que podamos esta palabra enfermedad hacerla como sinónimo de debilidad, de fragilidad, ¿no? Y todos nosotros, todos somos frágiles, por eso Dios vino a nosotros, ¿eh? Dios se hizo frágil para podernos revestir de su poder, de su plenitud, de su salud, de su vida. Entonces, bueno, primero siempre veamos este ejemplo de Jesús. Ahora lo tendremos que contemplar a lo largo de toda la semana que viene. Y bueno, y también eso que decías, cómo nosotros hemos sabido también quizás recibir de otros cuidado. Porque si otros me han cuidado a mí, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, esto es reciprocidad. Exacto. Y tenemos que aprender de lo cotidiano, ¿no? De las pequeñas cosas, porque cuando uno es una persona grande, cuando sabe descubrir en los pequeños detalles la presencia de Dios que nos va transformando a todos, en la medida en que me brindo a los otros o permito que otros se brinden conmigo. Buenísimo. Y bueno, me parece bueno que estas preguntas disparadoras a cada uno de nosotros nos cuestione y le pidamos al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros en esta tardecita y después en la misa nos posibilite descubrir aquello que todavía no vemos y de poder agradecer a Dios tanto bien que hemos hecho, ¿no? Y que a veces quizás nos desmerecemos a nosotros mismos, ¿no? Porque parecería, entonces no hago nada. No, todos hacemos mucho, pero podemos hacer más. Entonces que el Espíritu nos siga poniendo de pie, nos siga abriendo los ojos del corazón para que nunca los cerremos ante un hermano que nos necesita o que precisamente viene también a nosotros a ayudarnos a que nos descubramos necesitados del otro.
En este tiempo es el tiempo favorable, el tiempo propicio para poder descubrir cuánto de amor concreto hemos recibido en ese ágape que hemos sido nosotros los beneficiarios y cuánto también eso nos ha inspirado para encontrarme con otro y poder brindar ese amor concreto, ese ágape, ese amor de caridad que vos nos puedas compartir. ¿Qué te parece? 351-8171-593. Yo de seguro sé que hay muchísimos ejemplos. Elegite uno y compartilo aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
Okay.
Hola Cristian, buenas tardes, buenas noches. Acá en Corrientes Capital llueve. Estoy viviendo la mejor cuaresma de mi vida con los ejercicios espirituales y este programa también. Gracias y bendiciones, nos dice Mercedes. Gracias Mercedes y también Blanca, que es una fiel oyente de Radio María. Ella dice, yo estuve con depresión durante casi 40 años y hace 2 años que no tomo pastillas para la depresión. Bueno, y está buscando un sacerdote con quien poder conversar, que la pueda acompañar. Pasitos que vamos dando, Padre Luis, en el marco de esta búsqueda de reflexión, de profundización acerca de las obras de caridad, especialmente en esta mirada misericordiosa, contemplativa, de el hermano que sufre y cómo estar dispuestos a acompañar ese caminito. Recién escuchamos la referencia en la canción a la cruz de Jesús, ¿no? En la gran entrega que ha hecho como un modo de, mirándolo a él, poder imitarlo.
Sí, en eso considero que vale la pena profundizar, ¿no? Y bueno, agradezco los testimonios de estas hermanas. Bueno, qué escalofriante, ¿no? El testimonio, no recuerdo el nombre de la última hermana.
Blanca, pero Blanca.
40 años. Blanca, Blanca. Bueno, menos mal que ahora está todo blanco para ella, ¿no? Tenía tanta oscuridad con esa depresión. Bueno, voy a rezar en la misa por ellas dos y por todos los que nos escuchan, porque cada uno de nosotros tiene su cruz, ¿verdad? Porque le llamamos muchas veces a la enfermedad, esta es mi cruz. Una cruz que puede ser pasajera, otras cruces que son de mucho tiempo o de toda la vida. Y cómo tenemos que mirar nuestra cruz desde la cruz de Jesús, iluminarla y aprender a llevarla como Jesús llevó la cruz. Y dejar también que haya cirineos que nos ayuden a llevar nuestra propia cruz. Por tanto, vivir una cuaresma de caridad, ¿no? Resumiendo un poquito lo de antes, quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia, a causa, bueno, como ha sido esto de la pandemia, que todavía por ahí tenemos algo, y por las enfermedades pasajeras, crónicas o terminales. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo. En estos días vamos a meditar los cánticos del siervo de Yahvé, pero en uno de ellos, en el 43, Isaías, dice, no temas, yo te he redimido. Qué bueno cuando todos tenemos esta convicción, soy un redimido, soy un salvado, no es que me tienen que salvar, ya estoy salvado. Entonces vivir desde el saber el final de la película. Algunos creen, yo me acuerdo de esto, lo solía decir, algunos no quieren que uno le diga cómo se resuelve la película, me encanta saber cómo se resuelve y después disfruto más, pero si estoy todo el tiempo con la intriga a veces me puedo perder algo. Entonces el cristiano es aquel que conoce el final de la película, Cristo ya nos salvó. Nosotros ya estamos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, pero tenemos que hacerlo realidad, actualizarlo con nuestro sí, como el de María, para poder participar de esto. Entonces, Que cada uno diga frente a la enfermedad, al dolor propio o de un ser querido o de alguien que no, aunque no conozca, ya estás redimido, ya estás salvado. Y así ofrecemos nuestra caridad para celebrar esa salvación. Damos una palabra de confianza, porque ciertamente se nos impone muchas veces el dolor, el sufrimiento, la angustia, porque esa es nuestra debilidad y fragilidad. Pero cuando la luz de la fe te ilumina, puedo darle este mensaje de salvación, esta buena noticia, es un evangelio, ¿no? Para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. La enfermedad antes o después toca a la puerta de cada uno de nosotros. Esto implica a la persona en toda su integridad, en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo económico, en todo te afecta, ¿no? La fe cristiana nos enseña que la enfermedad es consecuencia de nuestra humanidad herida por el pecado, de esa desobediencia cometida por nuestros ancestros Adán y Eva, ¿no? Esto nos enseña nuestra fe, nos da una explicación y que muchas veces nos queda todavía sin comprender, porque es así, esto es un misterio, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la enfermedad es un misterio. Aquí yo podría hacer un excursus, ¿no? Para darle una definición cortita de lo que es la palabra misterio, porque la repetimos mucho, pero probablemente no conocemos su contenido. ¿Qué significa misterio? El sacerdote cuando levanta el cuerpo de Cristo en la consagración y levanta después la sangre de Cristo, dice, este es el misterio de nuestra fe. Bueno, misterio, tiene una definición con tres palabritas, ¿eh? Van a ver que eso es bueno. Misterio nos habla de una realidad. Primera cosa, es algo que existe. Misterio no es algo abstracto, raro, no se nos parece que el misterio es algo y que uno se puede imaginar, algo tétrico. No, no, misterio es una realidad. Después, otros dos adjetivos para calificarlos. Abordable, es decir, que yo de alguna manera lo intuyo, lo veo, lo abordo, lo toco, pero inabarcable, me supera. El único misterio que es totalmente abarcable es Dios mismo. Él mismo se abarca a sí mismo, ¿no? Para nosotros todo lo otro nos excede. Es decir, que nosotros lo podemos abordar, pero no lo podemos abarcar. Entonces, realidad abordable e inabarcable. Eso es un misterio. Bueno, esta es la enfermedad. Yo mismo soy un misterio para mí. Yo no me comprendo totalmente. Algo me entiendo, pero no me puedo abarcar. Por eso Dios es el único, por eso es Dios, que nada le resulta inabarcable, porque Él mismo se abarca a sí mismo, que es infinito, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este sufrimiento es un misterio, es una realidad en nuestras vidas, en mi vida, que la tengo que llevar, manejar, la tengo que de alguna manera comprender, pero no la podré nunca descifrar totalmente. De suyo, nadie puede comprender a fondo esto, y solo a la luz de Cristo encontramos una rendija de luz que entra y nos ilumina. Por eso, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera el del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Esto lo decía, lo dice, ¿no? El documento de Gaudium et Spes número 22 del Concilio Vaticano II, ¿no? En el misterio de Cristo se ilumina todo otro misterio. Pero eso no significa que yo lo puedo comprender totalmente. El cristiano, por la fe, sabe que la enfermedad y el sufrimiento participan, como decía la canción, de la eficacia salvífica de la cruz del Señor nuestro Redentor. Por eso la cruz la tenemos que llevar de un modo sagrado, con respeto. ¿Cuántas veces la cruz es un mero adorno, un amuleto para tantos? No, el que se la ponga, el que la lleve con dignidad y sabiendo que la cruz es luz, es el farol que tienes para que te pueda acompañar a lo largo de la vida. Jesús se ocupaba de los enfermos, tenía predilección por los que sufren y podemos ver cómo durante toda su vida se dedicó a curarlos. Por eso afirma, los que están sanos no necesitan del médico, sino los que están enfermos. Y toda la humanidad, toda, absolutamente toda, está enferma y necesita de este médico que es Jesús, que viene a iluminar este misterio que a todos nos afecta de un modo más o menos profundo y en algún aspecto siempre de nuestra vida. Ante la enfermedad como doliente, nos puede ayudar a tomar conciencia de nuestra debilidad, de nuestras propias limitaciones y del saber que nuestro camino en esta tierra es pasajero. Estamos de paso. Tenemos que ir dejando cosas, porque el que es pasajero significa que encuentra algo y lo deja. De ponernos ante una realidad que a veces olvidamos. También vemos en nuestra sociedad moderna, por eso creo que mira, yo quería con ustedes compartir esto, ¿no? De lo del enfermo, que se consideran a los enfermos como un estorbo. Fíjense que tenemos ahora en muchos países ya, y cómo lo proponen los medios de comunicación, que no nos hacen tanto bien, la eutanasia, ¿no? El que, bueno, yo para librarme del dolor pido que me maten, ¿no? Me permiten que yo, dispare un dispositivo y, bueno, me entra la muerte para no enfrentar el dolor. Entonces hay una huida del dolor, y fíjense cómo Jesús, que también cuando uno lee el Evangelio, y lo vamos a ver ahora cuando nos toque meditar, también quería disparar del dolor y le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le dijo, no, hijo, si no entregas la vida, si no sufres, estos no son salvos. Entonces es necesario que termines la obra. Mira todo el tiempo que has hecho. Y dice, bueno, mi comida es hacer la voluntad del Padre y la acepta, ¿verdad? Siempre huimos ante el dolor, pero qué bueno es cuando nosotros vemos lo positivo, lo edificante, la oportunidad que significa esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, para poder dar un paso más hacia la plenitud, ¿no? Entonces es un momento que se nos da en la vida para salir de nosotros mismos e ir al encuentro del que lo necesita. Es un salir de nosotros mismos para poder invocar el poder de Dios en nuestras vidas que nos va sanando. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir, que nos lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres y los enfermos son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad. No para cajonearnos, no para eliminarlos, sino para descubrir que ahí hay mucha presencia de Dios y los vamos respetando en su estilo propio, en su cultura, en su dolor, en su sufrimiento, y así los vamos integrando verdaderamente en la sociedad. Padre, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, para esperar y para amar. A ver, ¿qué me decías, Cristian?
No, simplemente dejarte una preguntita ahora para que con la música podamos pasar al otro bloque. En torno a esto que nos ilustrabas acerca del misterio, pensaba, ¿en qué actitudes que nos puedas compartir en el próximo bloque, en qué actitudes de misericordia debemos hacer hincapié al enfrentarnos o al estar frente, no por un choque, sino al estar frente al misterio de la enfermedad, tanto propia como el hermano, ¿no? Misterio entendido, así como lo decías vos, realidad abordable e inabarcable. ¿Qué actitudes de misericordia debemos tener presentes al ponernos frente al misterio del dolor, tanto propio como del hermano? Te invito a que esta pregunta nos la puedas compartir en el próximo bloque, donde también están llegando ya algunos mensajitos, para que, bueno, todos podamos seguir profundizando este caminito que no es muy simple para todos. 351-8-171-593. Te invito a que te comuniques por WhatsApp aquí.
Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy acepto tu voluntad, tu camino para mi vida, pero te pido me des tu gracia, pero te pido me des tu gracia. Particularmente te pido la entereza de Jesús para caminar la cruz, para caminar el saca de mí el querer centrarme, saca de mí el querer dar lástima, cambia estos sentimientos por la entereza y la fortaleza. Padre, dame para hacer tu voluntad, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, que pueda caminar este valle con las gracias.
Para saludar al obispo de Catamarca, soy Pilar de aquí de Tucumán, él me conoce. Un gusto de escucharlo. Y muy hermoso el programa. Gracias, bendiciones para todos. Adiós.
Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Estoy escuchando a este padre que está hablando y mientras hablaba llamé a una amiga que vive sola, que está enferma. Bueno, a ver si mañana precisa algún mandadito, alguna cosa, bueno, a tratar de ayudarla. Muy lindo programa, les mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Bueno, ya poniéndonos en acción, creo que eso es parte de la gracia que va actuando en el corazón. Padre Luis, preguntan por aquí, en la gran misericordia del Señor, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho a imagen y cómo es que Dios hizo a imagen y semejanza al hombre si somos imperfectos? Una pregunta que nos acerca Luis, ¿no? Que también nos dice qué duro el tema de este de la enfermedad. Bueno, padre, y había quedado la otra pregunta también, ¿qué actitudes de misericordia debemos hacer hincapié al enfrentarnos con el misterio de la enfermedad propia o del hermano y los testimonios que escuchábamos al aire? Bueno, muy completito y va moviendo los corazones este tema.
Eso. Bien, bueno, gracias a Pilar, la conozco muy bien, y vive siempre enferma, la pobre, pero tiene una gran fe, así que, bueno, saludos a Pilar, después también esta movilización de esta otra hermana, que, bueno, de visitar a un enfermo. Y, bueno, esto del misterio, realmente que nos sobrepasa, ¿no? Después Luis también se cuestiona, claro, si Dios nos ha creado, bueno, todo lo que es creado por Dios siempre tiene un límite, es importante saber eso. El único que es perfecto en sí mismo es Dios, por eso es Dios. Y todo lo que sale de Dios no es que sea imperfecto, sino que tiene una perfección limitada, ¿eh? Todo tiene límite. Cuando hay límite, siempre hay una fragilidad. No hay una plenitud. La plenitud nosotros no la tendremos nunca. Vamos a entrar dentro de esa plenitud después de dejar este mundo. Vamos a entrar en otra etapa de nuestra existencia, en otra dimensión, en la que vamos a superar muchas cosas de las que aquí nosotros padecemos, porque tenemos distintos momentos de nuestra existencia, ¿no? Desde estar en el corazón de Dios en la eternidad, después Él nos crea en el tiempo, como también vino el Hijo de Dios en el tiempo y vino a participar de todo nuestro límite. Esas son unas experiencias, por eso, y esto es un misterio, esta es una realidad que a cada uno de nosotros nos golpea, la sentimos. De alguna manera la inteligimos, pero no la podemos resolver totalmente, ¿no? Y tendremos toda una eternidad para poder ir disfrutando de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y que lo vamos a poder empezar a dilucidar un poco mejor en la otra instancia de después dejar de este mundo. Y bueno, estas actitudes que me tiene que llevar esto del misterio, ¿no? De la enfermedad, verlo en primer lugar como una oportunidad. No es un castigo. Si bien nosotros vemos que aparece todo lo doloroso de lo que es el límite a partir del pecado, nos dice la fe cristiana de Adán y Eva, y que viene a desordenarnos todos, es decir, que nos hace más compleja la cosa, pero esto vino Cristo para iluminarlo con su enseñanza y sobre todo con su vida y con su entrega en la cruz. Entonces, creo que es bueno esto, aprender a ver que lo que me hace sufrir, lo que tengo como límites, es una oportunidad para crecer, ¿no? Y siempre esto, ¿no? Ver las oportunidades que se nos brindan para poder profundizar en esto. Y después la oportunidad de iluminar el propio dolor o sufrimiento límite, como también el límite o el sufrimiento del otro. La hermosa posibilidad de acercarme más a Jesús, para que Jesús me ayude a llevar la cruz que yo tengo. Porque Jesús ha dicho en el Evangelio, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz cada día y me siga. Quiere decir que es una labor, es una tarea. El problema es cuando nosotros creemos que estamos de vacaciones acá en la tierra. Y con la mentalidad que se nos impuso ahora en el mundo, este mundo tan consumista, que ahora que todo el mundo tiene que estar de vacaciones, todo el mundo tiene que disfrutar y eso nos impone, ya creemos que la vida nuestra, acá estamos de vacaciones. Y no, estamos para un trabajo. Somos jornaleros en la viña del Señor. Y cuando te mandan a hacer una tarea, es trabajo, es lucha, es renuncia, es sacrificio, ¿no? Es todo. Entonces, es importante poder acomodar nuestras ideas, acomodar nuestros principios, nuestras escalas de valores para poder realmente vivir el día a día con la misma perspectiva con la que Dios nos ha creado y que nos enseña por medio de Jesús. Por tanto, veamos que creo que eso también es parte de este misterio, ¿no? ¿Qué rol tiene el enfermo? Yo querría profundizar en esto, porque no es solamente el enfermo un sujeto pasivo, no, que el enfermo es un sujeto activo. Entonces yo querría que también veamos esa otra parte, porque si no lo vemos siempre como un límite, como que estoy marginado, que ya no puedo hacer nada. No, hay que ver lo que yo puedo hacer, yo siendo el enfermo o ayudando a un enfermo, y que el enfermo también descubra su misión. Por tanto, los enfermos y los ancianos son también protagonistas de la misión de la Iglesia, desde la limitación propia de la enfermedad o de su edad. Pueden participar de este apostolado todos los enfermos, de cualquier edad o condición, que padeciendo una enfermedad o algún tipo de invalidez crónica o de larga duración, se sientan invitados por el Señor a unirse al dolor redentor de Cristo con espíritu misionero. Es decir, el enfermo es un verdadero apóstol, misionero en el mundo, para colaborar con los fines de la evangelización, al igual que los ancianos. Por tanto, es muy importante despertar en los enfermos y ancianos el sentido de pertenencia a la Iglesia y la corresponsabilidad en la obra misionera de la Iglesia, animándolos a sentirse partícipes en la tarea misionera, mediante la oración y el ofrecimiento de la propia cruz. Miren qué hermosa tarea, ¿no? Este misterio. Entonces me dice, che, pero yo soy alguien importante. Mi realidad, mi persona, que es única e irrepetible, ahora en esta condición tiene una hermosa oportunidad, ¿no?, de ser yo un verdadero corresponsable de la obra misionera de la Iglesia. Lo otro, hay que motivar, ¿no? Yo tendré que motivar, y quiero motivarlo a los enfermos que me escuchan, a informarse sobre la realidad misionera de la Iglesia, sobre las actividades que realiza para que Jesucristo sea conocido en todo el mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Lo hemos escuchado en estos días pasados, empezando el capítulo 8 de San Juan, ¿no? Él dice, yo soy la luz del mundo, después que cura a un ciego. Por esto existen revistas, artículos en internet, libros, folletos con testimonios de misioneros. Entonces, qué bueno que el enfermo diga, estoy unido a ese misionero, a esa misionera que anda en el África o anda en Asia, donde fuera, o acá en medio del Chaco santiagueño, llevando el mensaje de Jesús. Animar a los enfermos, yo los animo, queridos hermanos enfermos, a ofrecer su sacrificio, su sufrimiento y oración por todos los que no conocen a Cristo, y en especial por los enfermos y ancianos del mundo entero, que quizás sufren sin encontrarle ningún sentido a su dolor, sencillamente lo padecen. Porque muchas veces pasa el ser humano y dice, bueno, si debe ser así, es así, y queda ahí. Pero qué bueno es cuando yo sé qué significado tiene. Y este significado tiene derecho a descubrirlo todos los enfermos, todos. Por eso es bueno que el enfermo que tiene fe ofrezca eso para que otro enfermo que está padeciendo o ese que está agonizando descubra que su dolor sí tiene sentido y que realmente puede transformar este mundo en un mundo de más esperanza, en un mundo de mayor solidaridad. Y ofrecerlo por todos los misioneros, para que surjan también vocaciones misioneras, ¿no? Entonces, esto es una hermosa herramienta, ¿no? Mi enfermedad es una hermosa herramienta que tengo yo, es un medio que tengo para poder hacer presente a Jesús en el mundo. Orar por todos los enfermos del mundo. ¿Cómo no va a poder rezar usted, querido hermano enfermo, anciano? Rece, rece. Es la mejor tarea, el mejor modo de invertir su tiempo, sus días, sus horas de vida, ofrecerla por los enfermos del mundo entero, por aquellos que están padeciendo. Para que también perseveren los agentes pastorales que están al servicio de los enfermos y ancianos, ofrecer esto por los enfermeros, las enfermeras, los médicos, ofrecerlo por el surgimiento de vocaciones destinadas a este servicio. En la Iglesia ha sido descollante las vocaciones a lo largo de estos 2000 años para atender a los enfermos. ¿Cuántos hospicios, cuántos hospitales? Antes que el Estado lo ha hecho el creyente. El creyente, el católico que sigue a Jesús, se han organizado y han creado estos espacios para atender a los enfermos. Por tanto, entonces, que María, la madre del Salvador, que es la madre de los enfermos, ella que siempre fue fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición y presencia de Cristo resucitado, salud de los enfermos, fortaleza de los débiles, nos acompañe en el camino hacia la luz pascual, a ese triunfo definitivo del amor. Bueno, esto es el misterio, ¿no? Nuestra fe cristiana viene a iluminar el misterio de los peregrinos en este mundo, que nos viene a iluminar y a decirnos, che, tiene sentido lo que están haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo tenemos que vivir cada día, cómo nos tenemos que ayudar los unos a los otros, ¿no? Este es el misterio. Bueno, que Dios los bendiga, los proteja, los fortalezca y les deseo a todos una muy, pero muy bendecida y fructuosa Semana Santa. Que realmente Jesús les traiga mucha luz a cada uno de los que me escuchan y de otros a quienes pueden compartir algo de estas reflexiones que hayan entendido, para que seamos unos cirineos de los que sufren. Y ahora voy a celebrar la misa a las 20 y voy a rezar por todos los oyentes e interlocutores de esta radio y por los que la llevan adelante.
Padre, te pedimos que nos regales concretamente la bendición para todos los que estamos aquí presentes, con especial dedicación para aquellos que están enfermos y que están escuchando y están participando del programa.
Bueno, a cada una de las bendiciones, por favor, digan amén. Jesucristo el Señor esté siempre al lado de ustedes para defenderlos.
Amén.
Amén. Que Él vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para ayudarlos.
Amén.
Amén. Y que el Señor los defienda y fortalezca y les conceda la paz en sus corazones para que en todo momento descubran su presencia amorosa en sus vidas.
Amén. Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre.
Amén. Amén. Un abrazo grande.
Nuestro Señor de la salud.
Ruega por nosotros.
Nuestro Señor de la salud. No,
ten piedad de nosotros.
¿Ah? Y ahora decimos, Madre de los enfermos, ruega por nosotros. Y nuestro querido Beato Mamerto Esquiú, ruega por nosotros.
Nos encomendamos también a la Morenita allí, Padre, en Catamarca. Un abrazo grande.
Bendiciones a todos. Paz y bien.
Amén. Gracias.